Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo envió Dios al ángel Gabriel a Nazaret, ciudad de Galilea, a una virgen desposada con un varón llamado José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y habiendo entrado el ángel a ella, le dijo: Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Cuanto más lo siento. Lo queridos amigos, es la gran fiesta de la Inmaculada Concepción. Es la fiesta primera en la mente de Dios en la historia del mundo. Desde toda la eternidad, Dios ya tiene en la mente cómo iba a ser su madre. Y por eso es que esta fiesta está vinculada con el cuarto mandamiento. Para entender esta fiesta hay que entender el cuarto mandamiento. Acuérdense que el cuarto mandamiento es: amarás y respetarás y honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces Dios es el primero que cumple los mandamientos porque vienen de Él. Es un reflejo de su voluntad, de su amor y de su vida, de lo que es Dios, los mandamientos. Por eso los mandamientos hay que amarlos. Uno los considera un estorbo, un obstáculo muchas veces. Es algo grave. Es algo grave que uno no ame los mandamientos y ni se los sepa siquiera. Porque la voluntad de Dios es Dios mismo. Entonces, el cuarto mandamiento, Dios lo cumplió perfectamente con la Virgen Santísima. Él sabía que la iba a crear y la iba a crear lo mejor posible en todos sus sentidos, en la belleza, en la pureza, en las virtudes, en la inocencia, en la humildad, en todas las virtudes, la fortaleza, que es el punto más importante que vamos a estresar hoy. Pero es importante eso porque Dios, Dios no se detuvo. Dice Santo Tomás de Aquino que Dios no pudo haber creado a su madre mejor, siendo Él omnipotente. Por eso nos da una idea, esta fiesta tan grande nos da una idea de lo grave que es el pecado. Y nos da una idea también del nivel al que estamos llamados en esta vida, nosotros. Porque la Santísima Virgen María es la más cercana a Dios, porque su dignidad es infinita. Es un punto también importante que hay que estresar. La dignidad como Madre de Dios es infinita. Entonces tenía que ser ella lo más grande de todo. Inclusive mucho más que todos los ángeles y los hombres juntos. En cuestión de belleza y de amor y de perfección. Por eso la Inmaculada Concepción es un reflejo de Dios. O sea, fue concebida en la mente de Dios desde toda la eternidad. Y acuérdense que es la esposa del Espíritu Santo. O sea, es el amor de Dios infinito, eterno, con que se ama a Dios mismo. Entonces, un reflejo del Espíritu Santo. De hecho, es la misión del Espíritu Santo en la tierra. O sea, el amor de Dios se derrama en nosotros, el Espíritu Santo, a través de la Virgen Santísima. Y regresa a Dios, nosotros regresamos a Dios a través de la Virgen Santísima. Por eso es que es importantísimo esto, porque hemos estado hablando todo el año acerca de cómo ser dignos de ser hijos de la Madre Santísima y estar a su lado para consolarla. Y siendo ella en la Inmaculada Concepción y nosotros sus hijos, estamos llamados a un nivel muy alto, o sea, como hijos de Dios. Por eso se nos dio el Espíritu Santo a nosotros, para que así como con la Santísima Virgen María seamos como ella y seamos puros viviendo en ella. Pues el pecado se ve como una monstruosidad, cualquier pecado, vanidad, curiosidad, mentiras, lo que sea, al lado de la Santísima Virgen María en su Inmaculada Concepción y su santidad tan deslumbrante, es inconcebible para un santo Es inconcebible que uno prefiera un pecado, o uno se atreva a cometer un pecado en la presencia de la pureza de la Santísima Virgen María. Si ni siquiera los demonios no se les permite a los demonios mencionar ni ofender a la Santísima Virgen María. Y nosotros nos atrevemos a ofenderla y a cometer pecados. O sea, es una monstruosidad. Por eso es que es importantísimo esta fiesta, porque es el contraste entre el pecado y la pureza de Dios y de la Virgen Santísima, a la santidad a la que estamos llamados. Y es lo que necesita este mundo. Este mundo apóstata y modernista y liberal necesita que le recuerden que el pecado no tiene cabida de ningún tipo, y no hay pecados pequeñitos, no hay mentiritas, no existe eso. O como dicen hoy en día, que magia blanca, no existe lo blanco en el pecado, no existe. O sea, es una monstruosidad. Por eso el católico tiene que vivir en penitencia, en dolor por los pecados, acompañando a la Virgen en su soledad, porque ella es la que recibe los impactos. O sea, imagínense, la Virgen Santísima, no solamente un pecado le lastima y mancha su dignidad como Madre Nuestra y de Dios, sino que ella presencia y conoce los pecados de todo el mundo. Ella los ve. No nos podemos imaginar. Si a nosotros nos duele que nos roben y que nos ofendan, ¿qué será la Santísima Virgen María, que es purísima, santísima, y todo, y ve el corazón, ve la mente? Porque Dios, dice Santo Tomás de Aquino, dice que Dios le dio a la Virgen Santísima para cumplir con su misión, le dio la gracia de ver a sus hijos todo el tiempo, su corazón, su mente, sus oraciones, el estado de su alma. Imagínense lo tristísimo que puede estar la Virgen con uno solo de nosotros. Estaría tristísima. ¿Qué será con todos juntos? ¿Y qué será con los que están en los años del purgatorio, que no puede sacarlas todavía porque necesitan pagar el dolor que siente, que están quemándose? O imagínense también el corazón de la Virgen al ver que en tiempo real caen al infierno miles al infierno, y ella los conoce. Ella conoce esas almas porque ella, como madre, intentó salvarlos. Cooperó con Dios a la gracia para darles lo suficiente para que se salvaran las almas que se van al infierno. Y la Virgen conoce los que se van al infierno en tiempo real. ¿Quiénes eran? ¿Qué hicieron? Y las gracias que recibieron y lo que despreciaron. Imagínense el dolor. Si una madre, cuando un hijo se le muere, no deja de llorar por 3 años, por lo menos, ¿qué será la Santísima Virgen María? Por la eternidad se le van sus hijos, por la eternidad y por miles. Por eso es que esta fiesta nos debe de ayudar a comprender el contraste. Y el pecado es dejarlo una vez por todas. Con la ayuda de la gracia de Dios, claro, o sea, por la intención. La intención debe ser una pureza completa como la Virgen Santísima, ser inmaculados como ella en las palabras, en los pensamientos, en las obras, en la intención, en la manera de vestir, la manera de hablar. Y claro, como todo eso va en contra del mundo, obviamente nos van a perseguir, obviamente vamos a ser tachados como de locos, de fanáticos. Pero la Santísima Virgen María, desde el principio, Dios la puso, le dijo a Adán y Eva, les dijo, en cuanto cayeron de pecado, les dijo que iba a mandar el Redentor. Y específicamente dijo que ella, o sea, la Madre, la Virgen Santísima, iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y que iba a poner enemistad perpetua entre ella y la serpiente. Perpetua. O sea, esta batalla no se acaba hasta que no venga Cristo. Hasta que no se acaba con la trompeta de los ángeles. O sea, el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos. Por eso es que es una ilusión el mundo moderno decir: quiero una vida fácil, no quiero sufrir, no me gusta la cruz, no me gusta que me regañen, no me gusta la injusticia. Es una ilusión completa. Porque aquí estamos para practicar la virtud y ser hijos de la Reina, de la Madre de Dios. A luchar con ella para aplastar la cabeza de la serpiente. Aquí está, a eso estamos. O sea, ustedes saben lo que es una serpiente. Si uno ve una serpiente, pues uno le huye. Pero aquí lo que hay que hacer es que ve la serpiente, tiene que ponerse en los brazos de la Virgen y aplastar, y ella aplastar a la serpiente con la cabeza de la serpiente. O sea, uno no debe de huir de la serpiente. En este caso, hablando del demonio del mundo, ¿no? Uno tiene que ponerse en los brazos de la Virgen Santísima y aplastar a la serpiente. Es el problema de nosotros. Vemos la serpiente y huimos y no queremos luchar, nos desanimamos y no hacemos nada y pecamos y nos hacemos parte del mundo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ponerse en los brazos de la Virgen Santísima, porque ella es la que aplasta a la serpiente. Pero para poder ponerse en los brazos de la Virgen Santísima, para poder morar en su seno, uno tiene que ser inmaculado como ella, para ser digno de ella. Por lo menos en la intención, ¿eh? O sea, de dejar el pecado una vez por todas. Por eso dice San Benito en la regla que por cada falta, por cada pecado, inclusive material, aunque uno no lo haya querido en la intención, hay que dolerse y pedir perdón. Por eso digo que es gravísimo. Esta apostasía es diabólica. Porque si se fijan, las iglesias modernas, las misas modernas, es todo lo contrario. El pecado es lo que abunda, lo que reina y lo que se hace, lo que la gente quiere, lo que la gente piensa. La gente se deja llevar por sus inclinaciones y los sacerdotes hacen lo que les da la gana. No tiene nada que ver con la santidad y la voluntad de Dios y la tradición católica y la fe. Por eso uno tiene que ser, como les hemos dicho estos últimos días, tiene que moverse al modo divino. O sea, por ejemplo, la fe, que es lo que nos une con Dios y la Virgen Santísima, el cielo y los santos, y la comunión de los santos, tiene que ser inmaculada. La fe tiene que ser inmaculada para poder estar unido con Dios en la caridad. Por eso es impensable para un católico negociar la fe, comprometerla o aceptar elementos que no son de la fe católica y no combatirlos y no purificarlos de la doctrina católica de los fieles. Y en eso están todos los sacerdotes, digamos el 99%. Por eso decía que ¿por qué hablamos tanto de la San Pío X? Es que la San Pío X, la fraternidad San Pío X en este momento está haciendo eso, callando lo que le hacen a la Virgen Santísima, ¿sí? Y incorporando elementos y aceptando elementos en la práctica diabólicos. Así no se puede servir a Dios, no se puede seguir a esos pastores. Sí, porque o se está con Jesucristo y la Virgen Santísima al pie de la cruz con la intención de ser inmaculados como ellos, o uno se va con el torrente, con los que crucificaban a Cristo, que mezclaban intenciones y deseos humanos y diabólicos para poder tener vida y para poder tener derechos. Es que el que no está con Cristo está contra Cristo. El que no está con la Virgen está contra la Virgen Santísima. Por eso tiene que ser inmaculado nuestro amor. Es el otro punto. Nuestro amor tiene que estar siempre dirigido al amor de Dios y la Virgen Santísima. Por ejemplo, cuando una pareja se casa, se les dice que se casan por amor a Dios. De tal manera que si se llegara a acabar el amor entre esposos, se tiene que seguir amando con todo su corazón por amor a Dios. Porque todo lo que nos tiene que mover en este mundo es el amor a Dios. El amor que no se hace por amor a Dios no es amor. Así de fácil. Es algo totalmente diferente que no tiene nada que ver con Dios. No, de hecho, es odio. El amor que se dice que se hace, sin Dios, es odio realmente. Porque eso es pecado y trae castigo. Es algo aparente y temporal y sentimental. Pues no se puede llamar amor lo que se hace fuera del amor de Dios. Si no se hace algo por amor a Dios, no es de Dios y no es para Dios, no es digno de Dios y entonces es pecado. Claro, yo se lo dije muchas veces. Todo lo que se hace fuera de la fe o del amor a Dios es pecado. Lo que se hace por puros motivos humanos es pecado. Por eso el amor de hoy en día, que se dice que es amor, que no se piensa en Dios, no se hace por Dios y no se sabe cuál es la voluntad de Dios, no es amor. Eso es odio, eso es esclavitud. Son apariencias que llevan al infierno. Igual con la esperanza. La esperanza tiene que ser pura e inmaculada. O sea, uno no puede esperar en la gente, ni en el gobierno, ni en sus bancos, ni nuestras habilidades, ni nuestra inteligencia tampoco. Uno espera en Dios. Si llegan a perseguirnos y nos quitan todo, mucha gente va a apostatar, va a decir, no puedo quedarme sin todo, sin mi mamá, sin mi dinero, sin mi casa. Van a amar más a este mundo que a Dios. Pero precisamente por eso son estas fiestas, para recordarnos que la gracia de Dios nos obliga a perseguir el amor puro a Dios. O sea, uno tiene que esperarlo todo de Dios. Si nos llegara a dejar sin nada, absolutamente sin nada, uno tendría que decir, Dios mío, en ti espero. Tú sabrás cuándo y cómo, pero yo me voy a quedar solo quizás. Me van a quitar todo, me van a matar, pero no me importa. Yo confío en ti, Señor, Dios mío, yo confío en ti. Pues uno no tiene que mezclar la esperanza tampoco. La esperanza tiene que ser inmaculada. No importa lo que diga o lo que haga la gente, el gobierno, yo confío en Dios. Yo confío en la Santísima Virgen María. Yo estoy en sus brazos, en su manto, y nada, no importa lo que me pase. Yo voy a ser fiel a sus mandamientos y a la pureza y la santidad que me pide. Aunque tenga que renunciar a todo. De hecho, el que quiere ser fiel a Dios, a la Virgen Santísima, tiene que renunciar a todo hoy en día. Y todo es todo. Porque todo está en el poder del maligno en este momento. Todo, ¿eh? Todo. Yo me acuerdo más un ejemplo, ya para terminar, un ejemplo en Brasil. Una pareja nuestra de oblatos. Padre, acompáñanos porque vamos a comprarle ropa a la niña de 5 años. Y dije, bueno, vamos a acompañar. Mire, padre, para poder vestir a nuestra niña de 5 años, tenemos que comprar ropa para la niña de 13, 15 años. Para que sea suficientemente larga, para que la niña pueda vestirse como se debe. Y yo fui testigo. No se podía comprar ropa a la niña de 5 años más que fuera para niñas de 13, 14 años. Para que fuera suficientemente larga y modesta. Claro, tenía que componerla después, la señora. Tenía que componerla con la máquina de coser para que pudiera acomodarse el cuerpecito de la niña. Así de grave. O sea, este mundo está completamente al servicio del demonio y las máximas del demonio. Eso hay que hacerse el ánimo. De este mundo no queda nada que uno pueda ya decir es católico. Ni siquiera las escuelas. La gente me preguntaba de las escuelas. Digo, es que el católico ya no puede mandar a sus hijos a las escuelas. Porque es un peligro próximo de pecado, de corromperse moralmente y espiritualmente y por la fe. Entonces, ustedes como padres que son responsables de esos hijos, no pueden ponerlo en las manos de los lobos, que ya de católico ya no tiene nada. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, ya en la casa Dios esperamos en Dios. No esperamos en nosotros, ni en el gobierno, ni en nuestras habilidades como profesores. Ya esperamos en Dios. Esa es la cuestión. ¿En quién confía uno? Mucha gente dice, no, es que yo confío en... No, es que hay que confiar solamente en Dios, en la Virgen Santísima. Y los métodos que ellos nos dan, en la manera que ellos nos dicen que hay que hacer las cosas. Por eso son momentos muy graves, críticos. Humanamente hablando, no hay nada que quede ya bueno. Digo, casi nada, pues. Pero por eso es que hay que saber eso para ser fieles a la Virgen Santísima. Porque somos hijos de la Inmaculada, hay que ser inmaculados. Es la intención, por lo menos. Y nos va a ayudar. Porque solamente al cielo llegan hijos inmaculados. Por eso el purgatorio es tan duro. Porque nadie es digno de la Virgen Santísima y del cielo si no está purificado e inmaculado. Y como el pecado es tan grave, el pecado se tiene que purificar con tantos grados centígrados de fuego y de torturas y de sufrimiento. De tal manera que un momento en el purgatorio no se compara con todo el sufrimiento de esta vida, es lo que dicen los santos. ¿Por qué? Por el pecado. Porque el pecado es tan grave, cualquier pecado, cualquier pecado, desobediencia, vanidad, curiosidad, palabras ociosas, todo pecado que no tiene cabida, es indigno, es ofensivo, es manchar a la Virgen Santísima. Pues tan importante recordar todo esto, queridos amigos, para poder ser dignos de la Virgen Santísima, de Jesucristo y del cielo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.